Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
En medio del debate que dejó la campaña electoral, surgió un dato que llamó la atención de muchos en nuestro país y fue el gasto que realiza el Estado de Chile en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. La cifra alcanza los 166 millones de pesos para ese ítem específico de la salud mental. Pero el dato fue contrastado con un evento que, si bien es tradicional en la historia de nuestro país, ha sido cuestionado desde diversos sectores, como es la parada militar. El evento castrense realizado este 2021 tuvo un costo de 218 millones de pesos, es decir, 50 millones más que la prevención del suicidio. La diferencia podría demostrar dónde están puestos los intereses hoy por hoy en Chile, considerando que en los últimos años el número de personas que cometen este tipo de actos superan las 1.800, perjudicando principalmente a hombres. Si bien este es un aspecto de la salud mental que tiene muchas más enfermedades que deben ser abordadas, surge la pregunta de cara a un próximo gobierno: ¿qué es lo que el domingo 21 de noviembre los chilenos y chilenas estamos llamados a elegir? ¿Por qué es importante que la salud mental sea parte de los programas de gobierno y de la discusión constituyente? Consultamos al médico psiquiatra Rafael Sepúlveda del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Por qué, doctor, se debe entender la salud mental como un derecho?
Hay varias razones por las cuales la salud mental debe ser considerada parte de los derechos de las personas. De hecho, la salud mental es parte del derecho a la salud, pero también se relaciona estrechamente con los derechos económicos, sociales y políticos de las personas, que son también derechos fundamentales en una sociedad democrática que aspira a el bienestar común y sostenido de sus miembros. Hacen parte de las personas con problemas de salud mental aquellos que tienen enfermedades psiquiátricas severas, cuya evolución está muy determinada por la capacidad que tiene la sociedad de integrarlos con plenos derechos, de hacerlos parte de la sociedad como ciudadanos plenos. También estas personas necesitan soporte para poder ejercer sus derechos económicos, sociales y políticos, para acceder a la vivienda, para acceder a salud, en términos amplios, para acceder a educación, a capacitación, a empleos decentes. La salud mental también incluye a personas que, sin tener enfermedades psiquiátricas severas, tienen condiciones de salud que los hacen vulnerables a la sobrecarga, al estrés, a las tensiones. Y también, en este caso, una visión de la salud mental como un derecho debe llevarnos, sin duda, a intervenir sobre estos determinantes. Hacer que los sistemas escolares, los sistemas de apoyo social, sean mucho más amigables, pertinentes y apoyadores para que las personas tengan una vida mejor y más plena, hace parte de una perspectiva de considerar la salud mental como un derecho. Y un aspecto clave es que en el caso de las enfermedades psiquiátricas severas y también de algunos desajustes puntuales en otros problemas que no necesariamente constituyen enfermedad, hay ocasiones en las cuales las sociedades que no consideran el enfoque de derechos exacerban los mecanismos represores, controladores y privadores de la libertad de las personas en pos del control. Y esa no es una perspectiva respetuosa de los derechos y debe ser problematizado en una ley de salud mental, como ya hemos avanzado en Chile y tenemos que seguir avanzando.
Hay temas que deben ser abordados en los programas de gobierno, como la capacidad jurídica de las personas con trastorno mental. Consultamos a la jefa del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, Olga Toro, ¿Cuál es la realidad que enfrentan hoy las personas con trastorno mental?
El derecho a la capacidad jurídica es un elemento fundamental de resguardar en las normas legales de los países. Y yo esperaría que este elemento fuera un elemento central en los programas de gobierno, en cualquier programa de gobierno, sobre la capacidad jurídica de las personas que tienen discapacidad mental. Y, por supuesto, que esté en un marco que resguarde la Constitución. Hoy día en Chile, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o intelectual no está garantizada, tal como lo señalan, ¿cierto?, los compromisos internacionales, en términos de que las personas con discapacidad mental o psíquica tienen que tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida. Y por lo tanto, los estados deben reconocer la capacidad jurídica universal.
Olga Toro, ¿es necesario garantizar asistencia y apoyo a las personas que tengan este tipo de enfermedades?
Lamentablemente, no podemos decir, cierto, que las personas con discapacidad mental o intelectual en Chile tengan garantizado este derecho. Y muchas veces se genera un desconocimiento de su capacidad de decisión o se generan condiciones de abuso y vulneración, ¿no? Por ejemplo, abuso en términos de mal uso de suspensiones o de hospitalizaciones involuntarias o de intervenciones sin que estén realmente consintiendo. Es decir, hay vulneración de sus derechos fundamentales. Y en ese sentido, los gobiernos, a través de sus programas y también la Constitución, debe garantizar, generar las condiciones para que tengan las personas, cuando se requiera, los apoyos necesarios, razonables, para que ellos puedan ejercer su capacidad jurídica. Eso es posible, es apoyar. Y requiere, cierto, la voluntad de los gobiernos y que, por supuesto, esté considerada la capacidad jurídica universal realmente en nuestra Constitución y en todos los cuerpos legales sobre los derechos civiles de las personas en nuestro país. Las personas con discapacidad mental o intelectual, ya basta de que los tratemos como país, como ciudadanos de segunda categoría. Debemos hacer los esfuerzos realmente para resguardar sus derechos civiles.
Preguntamos al psicólogo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Esteban Encina, ¿cómo se deben asegurar los derechos de las personas con discapacidad mental en la próxima Constitución? ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta?
Creo que para responder esa pregunta, comentarla, es interesante reflexionar sobre el concepto de discapacidad. En tanto, hay más acuerdo hoy día desde un modelo social de la discapacidad que esta se produce en una interacción entre el entorno y las capacidades diferentes que tenemos todas las personas. Esto supone entonces pensar que la discapacidad no es un concepto estático, no es un estado que permanezca del mismo modo a través del tiempo, es decir, una persona que puede estar en una situación de discapacidad en determinado momento puede dejar de estarlo en otro momento, o viceversa. Y también una persona que está en situación de discapacidad, un grupo que está normalmente en una situación de discapacidad, puede estarlo en un determinado territorio y no estarlo en otro, dentro de una misma nación, dentro de un mismo país o entre diferentes países. Entonces, considerando aquello, la variabilidad del concepto de discapacidad y trasladándola hacia la dimensión de la salud mental, la discapacidad por causa de salud mental, una constitución debiese lograr transcribir una forma en la cual los diferentes marcos legales, los cuerpos legales que derivan de la constitución, estén en consonancia con la identificación de esas situaciones de discapacidad. Nuestra constitución actualmente y la mayor parte de los cuerpos legales no ponen impedimento para que haya alguna distinción, discriminación por causa alguna de discapacidad, salvo por ahí la interdicción por demencia, que son en muy contados casos y que limita fundamentalmente el manejo del patrimonio, si bien también limita el derecho a sufragio. Y ahí también hay toda una transformación que debiese estar consignada o consagrada a los cuerpos más específicos, como es, por ejemplo, la recientemente promulgada ley de protección a la atención de la salud mental. De todos modos, una constitución debiese garantizar, transcribir en su texto la consideración a que los diferentes cuerpos legales que de ella emanen sean activos en identificar aquellas inequidades que se producen por causa de discapacidad de salud mental, atendiendo a que existen diferentes variaciones, singularidades respecto de la discapacidad que está puede variar en el tiempo. Es muy importante pensar de todos modos que la situación de discapacidad tiene que ser vista como una observancia de modo de generar equidad en las demás personas, nunca una restricción. Es interesante y lamentable en ciertos puntos constatar cómo los problemas de salud mental en ciertas ocasiones, en una dimensión más de los derechos políticos, es usada como un argumento para descalificar o invalidar a algunas personas. Lamentablemente todavía hay una noción de que ciertas acciones, por ejemplo, se le llaman acciones psicóticas, por ejemplo, esquizofrénicas, cuando no tienen nada, ninguna relación con el padecer de esos cuadros en particular. O, por ejemplo, cuando se habla respecto de la inhabilidad que eventualmente podría tener algún mandatario, alguna mandataria en relación a problemas de salud mental. Por ahí recuerdo alguna noticia donde se hablaba que el presidente Piñera había estado consumiendo algunos fármacos a propósito de la ansiedad o la experiencia que estaba viviendo hace algunos años, y eso no puede ser, sea del color que sea político, no puede ser algo que se juzgue. De hecho, al contrario, debiese ser una constatación de una responsabilidad para con el estado de salud de ese momento. Lo mismo uno podría decir de las algunas consideraciones o argumentos de poca legitimidad del candidato a la presidencia Gabriel Boric, cuando se le esgrime que el diagnóstico que se le fue dado, que él también ha compartido, puede ser una causa de alguna potencial inhabilidad o alguna afección en el ejercicio del cargo. Por supuesto, la salud mental no es un argumento para el ejercicio de los derechos políticos, son las consecuencias de los actos de las personas con independencia de los diagnósticos de los problemas de salud mental los que deben ser considerados. Así que, ¿cómo se debe asegurar los derechos de las personas con discapacidad en una próxima constitución? Tienen que ser en consideración a las inequidades que estos producen, de forma que los diferentes cuerpos legales busquen de forma activa esa identificación para subsanar esas brechas de inequidad.
Hay hace poco más de una década un debate sobre las garantías que debe promover el Estado en esta materia. ¿Se ha avanzado en estos años al respecto?
En Chile ha habido avances interesantes. Si uno hace un análisis comparado con la legislación en países vecinos, Chile tiene buenas políticas, por supuesto que requieren ser mejoradas, requieren ser potenciadas. Hay políticas en el ámbito del empleo, donde un porcentaje de personas con discapacidad, de organizaciones, empresas con más de determinada cantidad de trabajadores, debiese incluir a personas con discapacidad, o tenemos algunos varios programas en el ámbito educativo que buscan la inclusión. También tenemos las garantías explícitas en salud, que dentro de un total de 80, 90 problemas de salud, 4 o 5 de ellos son considerados como una garantía para todas las personas en Chile, o para una población, una parte importante de la población. Entonces ha habido avances sustanciales. No obstante eso, es necesario potenciar algunos cuerpos legales. Hace poco tuvimos la promulgación de la Ley de Protección a la Salud Mental, que trae algunas indicaciones interesantes, como por ejemplo también en el marco de un modelo social de discapacidad, contemplar que las personas no requieren una sustitución, que no requieren que otras personas tomen decisiones por ellas, ni tutores, sino medios de apoyo. Medios de apoyo que sean con su consentimiento, en el marco, por ejemplo, de los derechos políticos, en el ejercicio del sufragio. Bueno, eso está contemplado en nuestro Código Civil, que las personas puedan ser acompañadas por otras en las cuales confíen para poder sufragar. Pero así debiesen haber medios de apoyo para las diferentes situaciones en las cuales las personas tienen dificultades para llevar a cabo ciertas acciones, ciertos actos. Lo mismo en términos de las salvaguardas, para que la redundancia, salvaguardar los derechos de las personas, y ahí un organismo esencial es la Comisión Nacional de Protección de las Personas con Problemas de Salud Mental. Hay avances interesantes. Se requiere, por supuesto, seguir potenciando esas transformaciones y nuevos cuerpos legales que estén en consonancia y consistencia con la nueva Constitución van a ser de mucha ayuda para nivelar y ayudar a disminuir las brechas de inequidad de personas que viven o que han vivido o que van a vivir con problemas de salud mental.
Una de las principales dificultades de la población es el derecho al acceso a la atención de salud mental. Daniela Rivera es médico psiquiatra de adultos encargada del Departamento de Salud Mental Metropolitano Occidente y académica del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿El problema del acceso a la atención de salud mental en nuestro país es solo de recursos o un tema más global?
Efectivamente, algunos programas de gobierno, la mayoría, hablan de asegurar la atención de salud mental. Sin embargo, yo me preguntaría a qué tipo de atención de salud mental se refieren. Muchos hablan de aumentar o garantizar el acceso, sacar las restricciones. Pero, ¿a qué tipo de atención de salud mental queremos acceder? Ahí tenemos que poner la atención en el modelo de salud mental que quisiéramos implementar en el país, si lo vemos de una manera más reduccionista, exclusivamente biomédica, pensado en el acceso a atenciones de salud con profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos, accesos a medicamentos, o desde una mirada más amplia, desde una construcción de un bienestar social, desde probablemente antes del nacimiento, la salud mental perinatal, con una sociedad y una familia que sea suficientemente amorosa, cariñosa para un crecimiento con todos los beneficios que puede tener una sociedad inclusiva, y de esa manera mejorar desde ya la base de bienestar de una población. Lo más importante siempre va a ser el apoyo que tengamos de nuestro grupo más cercano, de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro grupo de pares. Y luego aquellas personas que requieran mayores apoyos, la idea es poder llegar a ellos a través de un modelo que sea amplio, un modelo universal, un modelo que ya tenemos en puesta en marcha en el país, un modelo de salud mental comunitaria, y desde ahí profundizar la llegada de salud a las personas. No solamente es un problema de recursos, muchas veces tenemos ciertas partidas presupuestarias que nos permiten acercarnos a una atención de calidad, por lo menos en el ámbito público, sino que, como he mencionado, a mi parecer, primero es una pregunta que deberíamos hacer: ¿qué es lo que queremos lograr con eventualmente un aumento de recursos para poder acceder a un plan de tratamiento que sea integral, que no esté focalizado solamente en el uso de medicamentos o atenciones de psiquiatra?
Aprovechamos de preguntar a la doctora Rivera respecto a los programas de gobierno que hablan de asegurar la atención de salud mental de la población. Sin embargo, ¿debe ser incluida explícitamente en la futura Constitución, doctora Rivera?
Me parece que la temática de salud mental debería estar incluida en la Constitución, no desde una mirada reduccionista de atención médica, sino que como país garantizamos desde la cuna una oportunidad de ser seres saludables, que podamos sentir bienestar personal, familiar y comunitario, y ello está intrínsecamente ligado a las condiciones sociales, a las condiciones laborales de vivienda y tantas situaciones que hoy en Chile requieren toda nuestra atención. Por lo tanto, necesitamos un mejor acceso, pero necesitamos un mejor acceso a una salud mental bastante más integrada y de calidad que la que tenemos lamentablemente actualmente.
Con preocupación, la ciudadanía fue testigo de la violenta respuesta estatal a las movilizaciones sociales que hace un par de años protagonizaron cientos de miles de chilenas y chilenos en todo el país. Esos hechos se sumaron a denuncias de violaciones a los derechos humanos, de malos tratos e incluso de tortura. Hablamos con el médico psiquiatra Carlos Madariaga, consultor del Ministerio de Salud en tema de salud mental y derechos humanos, así como docente del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile sobre este tema. Doctor Madariaga, ¿se requiere profundizar en este aspecto si estos derechos están contenidos en las leyes nacionales?
Si uno mira la vigencia aún dolorosa, triste, muy penosa de este tipo de prácticas por parte de aquellos estamentos del Estado que cumplen con la tarea de la represión social y del control de la ciudadanía, tendríamos que decir que en la medida que estas son prácticas que siguen vigentes en Chile, habiendo concluido hace 3 décadas la dictadura cívico-militar, o sea, vamos a cumplir 50 años del golpe militar en Chile, claro que es necesario profundizar en esto, no cabe ninguna duda, no hemos logrado superarlo, estos son hechos que se repiten, y mientras más se repiten en el tiempo, más grave, más serio es el impacto que producen a nivel de salud en la ciudadanía, puesto que hay una población de base que arrastra el daño consigo mismo, y que es un grupo poblacional, como lo hemos demostrado con investigaciones tanto internacionales como investigaciones que hemos realizado en nuestro país y desde nuestra Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile hemos hecho importantes aportes en este sentido. Claro que se generan grupos de alta vulnerabilidad que sufren los embates en su salud de lo que significa la continuidad de experiencias represivas de este tipo. Hay mucha evidencia nacional e internacional del tremendo impacto que significa para la salud, tanto para la primera generación como para las siguientes generaciones. En Chile estamos operando sobre el impacto traumático de la dictadura militar en la segunda generación y ya en representantes de una tercera generación, donde seguimos percibiendo en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica psicosocial, las consecuencias tanto biológicas como psicológicas y sociales de estas experiencias de traumatización grave que están asociadas a la práctica genocida de la tortura, la desaparición de personas, de las ejecuciones, los asesinatos, las mutilaciones, donde la tortura quizás por el peso que tiene como un fenómeno disruptivo de la historia social de nuestro planeta, es una expresión modélica, es un modelo de experiencia del impacto que se tiene como una expresión de las formas más crueles de cómo se ejerce el control y la dominación social desde las estructuras violentas del Estado.
¿Cómo se puede incluir esto en la nueva Constitución, por ejemplo, pensando además en que deben ser directrices basales para las futuras generaciones de las Fuerzas Armadas y las policías?
Yo diría que un elemento de continuidad de estas prácticas deshumanizadas, el por qué todavía se reproducen con tanta facilidad y muchas veces en un nivel de masificación sorprendente como ha sucedido durante el estallido social en nuestro país, pero no solamente en Chile, sino que en todo el cono sur de América Latina, donde están las mismas expectativas de lograr construir sociedades que se distancien de las violaciones a los derechos humanos, es la persistencia de poderes fácticos que no han podido ser totalmente desarticulados en los llamados procesos de transición a la democracia, que algunos dan por terminado y otros todavía sienten que es un proceso aún pendiente de desarrollar, en particular en nuestra región de América Latina, como he señalado. Esta supervivencia a nivel de estamento de las Fuerzas Armadas, a nivel del sistema judicial chileno, que es el garante de la falta de justicia, ¿no? E incluso a nivel de instancias democráticas del Estado, como el propio Parlamento, diversos aparatos de la burocracia estatal, en el plano político e ideológico al interior de ciertos poderes públicos, que todavía persisten llevando consigo, ¿no es cierto?, esta ideología totalitaria que coronó con la existencia de la dictadura en Chile y que también nutre esta rémora de la dictadura en las prácticas represivas que hemos visto en estos últimos 2 años, ¿no? Tiene su origen, a mi juicio, en la insuficiente tarea reparatoria del Estado de Chile en materia de verdad, de justicia, reparación integral y producción de memoria histórica. Eso es una cuestión que está en la base, a nuestro juicio, de esta deficiencia, de que es un elemento explicativo muy sustantivo del por qué seguimos repitiendo, ¿no? Y aquí entra este concepto de la impunidad. La impunidad sigue siendo el mecanismo productor y reproductor por excelencia de los procesos de traumatización, tanto individual como colectiva, que aún se desarrollan en el seno de la sociedad y lo hacen enfermando, matando y además alterando seriamente la producción de subjetividad. O sea, lo que alteran es la calidad del sujeto moderno que está dando origen a la sociedad del futuro en nuestro país. Eso es un componente que se observa poco, que se analiza poco, que se discute poco, pero son consecuencias directas de la persistencia de estas estructuras represivas, de esta forma de control social, esta forma de psicobiopolítica, si quisiéramos acordarnos un poco de conceptos más foucaultianos sobre esta materia, que muestran cómo se configuran ciertas formas del sujeto a partir de las estrategias de represión que todavía son vigentes en nuestra sociedad. Claro que es necesario instalar, tomando en consideración estos argumentos, los derechos humanos, es necesario instalarlos como cuestión fundante de un nuevo Estado, con base en principios, en valores irrenunciables en torno a estos derechos. Es necesario además producir las leyes y normativas complementarias a los principios constitucionales que instauren una relación orgánica entre la cautela y la defensa de estos derechos, ahora con categoría constitucional, como señalo, y la formación cívica, cultural y moral de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden del país, y no solamente de aquellas, sino del conjunto de la sociedad. Estoy pensando en los estudiantes, la formación cívica que está tan empobrecida y capa caída a nivel de la enseñanza media y de la enseñanza superior en nuestro país, etcétera. Pero nada de esto, nada de esto, a mi juicio, va a rendir frutos estables a futuro si no se corrige este clima de impunidad que hace aquí todavía en nuestro país que más del 90% de los crímenes de la dictadura y un porcentaje muy similar de las violaciones cometidas durante la revuelta popular siguen en la impunidad. O sea, la impunidad es una situación, es un patos que configura un mecanismo de alto riesgo para la estabilidad social del Chile del presente y del futuro.
Hoy la salud mental en Chile es vista prácticamente como un privilegio al que puede acceder solo un segmento de la población. Además, la falta de recursos para la atención de este sector en los servicios públicos hacen que la espera sea extensa en muchos casos. Incluir la salud mental como parte de una prioridad del futuro gobierno que asuma el 11 de marzo de 2022, así como en la futura constitución política del país, es ayudar no solo al individuo que la requiere, sino que reconstruye el alma y le permite volver a creer en un proyecto de todos, colectivamente. Los queremos invitar a encontrar este programa y a compartirlo, por supuesto, desde nuestra sección Vuelve a Escuchar del diario electrónico de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl, y desde nuestro canal en Spotify. Como siempre, agradecer su sintonía e invitarlos a escuchar este programa el próximo sábado a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Colectivamente es un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM.